Facundo Ponce de León Reyes nació un 21 de agosto de 1978 en Montevideo, Uruguay. Es filósofo, periodista y presentador de televisión. Estudió en el Colegio Alemán de Montevideo. En el año 2001 obtuvo su licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República. Posteriormente, obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid. Se desempeñó como periodista de prensa escrita en El Observador, El País, Freeway y Montevideo Portal. Actualmente escribe en el semanario Búsqueda. También hoy dirige el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. En Tele 12 condujo el afamado ciclo de entrevistas Vidas desde el año 2005 al 2010. En 2011 funda la productora Mueca Films junto a su hermano Juan Ponce de León. Han realizado diversos proyectos documentales en Uruguay, Argentina, Brasil, Haití, Suiza, Canadá, Colombia, República Dominicana, Cuba y Rusia. Una de las producciones más reconocidas es el programa El Origen. En 2019 condujo De Cerca en TV Ciudad. Eran entrevistas en profundidad a los 11 candidatos presidenciales de las elecciones de octubre del mismo año. Está casado, tiene 2 hijos y otro en camino. Es un honor recibir a Facundo en nuestro ciclo Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento.
¿Cómo andamos?
¿Qué dices, Eva?
¿Qué dice?
¿Estás tranquilo?
Sí, me debes sentir como te sentís vos antes de un clásico.
Buenas.
¿Qué pasa, Facundo? ¿Cómo estamos?
¿Cómo andamos?
Buenas.
Muy bien.
Mucho gusto, Sebastián Esteves, ¿no, Pabelito?
¿Cómo andás vos?
¿Todo bien?
Le decía al Seba, me estoy sintiendo seguramente como te sentís vos, o sea, cómo se siente el Seba antes de un clásico.
¿Por qué no? Bueno, si lo juega el Seba, te sentís bien porque entra y moja, viste que tiene eso él en los clásicos, que llega y está ahí, en la jugada clave.
Se concentra.
Hay que usar las ganas para uno, para traerlas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ¿cómo andan?
Bien, de fiesta.
Bárbaro.
Bien.
Perdón, que sé que el otro podcast lo hicieron en horarios de la noche con las criaturas durmiendo,
no.
Pero era complicada para mí.
Mucho mejor. Yo le busqué la vuelta y me vine a lo de mi vieja, me hiciste venir a almorzar con mi vieja, que la tenía abandonada con todo esto del COVID, para buscar un poco de silencio, y, así que nada, divino, otra ocasión nueva.
Me alegro.
Bien metido. ¿Vos cómo venís, Facu, con todas las clases? ¿Cómo estás ahí en casa?
Bien, costó un poquito el al principio porque nosotros tenemos una niña que tiene 7, que está en segundo de primaria, un varón de 4 que está en el jardín y mi esposa está embarazada de 6 meses.
¡Opa!
Entonces, muchas gracias. Ahí entre el Zoom de la de primaria, el del jardín, que es fatal, no van a
caer
sentado en el Zoom y te hacen bola y mira a la maestra y le dice, estoy aburrido. Y me pongo nervioso porque no le puede decir eso a la maestra. Entonces, quedar clase, tengo 30 personas en el Zoom. Bueno, al principio costó, ahora tenemos una digamos que un mecanismo que funciona bastante bien.
Los 3 los mandamos al alemán, me parece. ¿Vos también, no, Facu?
Sí.
¿Los pibes al alemán?
Sí, yo también, al alemán.
Estamos todos en la misma. Nosotros tenemos 2 nenes que están en tercero de escuela.
Sí.
Entonces, estamos más o menos en la misma, y de ahí para abajo, ¿no? Yo tengo 4 y el Seba tiene 3.
Yo tengo 3.
Bueno, estamos en los mismos números y probablemente nuestros hijos se cruzan en el recreo de la calle.
Sí.
Así que se podría decir que nosotros como padres nos conocemos ya a partir de ellos.
Sí.
Es verdad.
Yo tengo, leí por algún lado, escuché por algún lado de vos, Facundo, de que eras bastante tremendo en la época del colegio y sos un poco el consuelo con mi hijo mayor, que es un vándalo, digo, bueno. Capaz que en una de esas sale una onda Facundo.
En la educación hay una cosa muy... ¿cómo se podría decir? Porque no es que sea fea, es simplemente un sinsabor particular, ¿no? A diferencia de lo que puede ser para Seba hacer un gol, que hay una alegría inmediata en el momento, o para los que estamos en los medios, el momento que vos tenés una buena audiencia, un impacto que ves que es inmediato, que al otro día vienen y te dicen qué bueno que estuvo ayer, o vos ahora colgás esto y enseguida te dicen che, escuché el podcast de la donación de órganos. Sí. En la docencia es súper amargo porque vos eso, ya yo me encontraría con mis maestras de primaria y les daría un abrazo, porque en su momento no les di bola, pero las ninguneé, y hoy creo que todo aquello que sembraron en algún lugar floreció, pero fue tanto tiempo después que no tiene esa inmediatez del agradecimiento o de la alegría del momento, ¿viste?
Totalmente, sí, buenísimo eso que
es increíble.
Sí.
Y las cosas que tienen más valor en la vida en general son así, ¿no? Que no son inmediatas.
No son inmediatas, efectivamente.
Sí, me hiciste acordar que yo tengo un eterno pendiente que lo tendría que cumplir, es ir a buscar a una profesora de literatura del liceo que me hizo leer un libro que me marcó mucho en su momento, pero después con los años me marcó mucho más y yo dije, fa, tengo que agradecerle a esta maestra, a esta profesora que no sé, sin querer me abrió un universo increíble.
¿Cuál es el libro?
Siddhartha, de Hermann Hesse.
Claro.
Y después cuando lo volví a leer de adulto, como que tenía todo más sentido aún, ¿no? Entonces digo, wow.
Es así. Deberíamos, ahora que hacemos, ahora que salió por acá la charla, sería una buena cosa organizar como una especie de video en agradecimiento en ley a todas aquellas personas que en su momento no nos dimos cuenta que lo que nos decían tenía una importancia, pero que después nos dimos cuenta.
Totalmente, sí, sin duda. Sin duda, es buenísimo. ¿Cómo salió por ahí la charla? Me encantó.
Y yo estaba pensando también que, claro, con el tiempo en el que estamos y todo, y el cambio, me parece que es eso, esa gente te cambia la vida. Y no nos damos cuenta, ¿no? Vamos, no sé, como en otra, como siempre, corriendo atrás de otra cosa y no te vas dando cuenta de lo que vamos cambiando constantemente y la gente, cómo nos influye.
Sí, yo la pregunta que hay es si es cambiable eso, porque yo no creo que sea una cosa, o sea, creo que hace parte a la docencia, y sobre todo a la docencia a nivel de infancia y adolescencia, es esencial a la tarea de que los estudiantes no se den cuenta en el momento. Esto me parece que pasa mucho con también la relación padre-hijo. Ahora justo nosotros tres estábamos hablando que somos papás los tres. Muy probablemente hayamos reconocido cosas de nuestros padres una vez que nosotros fuimos padres, pero era imposible reconocerlas cuando teníamos 14 años. No había manera antropológica de que nos pasara eso.
Sin duda.
Entonces, es como una falla que va a estar siempre ahí. Siempre va a haber cosas que las vamos a valorar en perspectiva después de que pasaron y no nos vamos a dar cuenta en ese mismo momento mientras están pasando.
Sí. Muy buena la imagen. Y Facundo, después de todo esto, de este periodo tan, tan extraño que estamos atravesando, que cada uno lo encara de distintas formas, hay personas que creo que lo ven como hasta como interesante. ¿Vos cómo pensás o qué ves que nos depara después de esto? ¿Cómo va a ser el nuevo mundo para vos?
Yo creo que el nuevo mundo va a ser menos nuevo de lo que creemos hoy. Uh-huh. Y que va a traer buenas cosas. Uh-huh. El tema es que las buenas cosas que traen también son viejas. No son nuevas, son, digamos, que son nuevas viejas cosas, porque si nos ponemos a charlar así, como estamos charlando nosotros tres, pero también como podemos charlar con la gente con la que hablamos ahora durante la cuarentena, ya sabíamos que teníamos que cuidar más a las personas mayores, que hay un valor en la vejez que no nos estábamos dando cuenta. Ya sabíamos que a veces en la vorágine estamos poco tiempo con los seres queridos. Ya sabíamos que estábamos descuidando un poco el planeta, veníamos un poco relajados con el tema de la basura, de la sustentabilidad del planeta, de los... Todo ya lo sabíamos, ya sabíamos, sí. Para poner ejemplos menos profundos, yo ya sabía que tenía que conocer más las tecnologías de la educación para la virtualidad, ya me lo habían dicho 1000 veces, y claro. La iba pateando para adelante, bueno, ya voy a aprender a usar Zoom, ya voy a aprender a hacer el cuestionario online en vez de hacerlo escrito. Y lo que nos generó en la pandemia de COVID es que todo eso que ya sabíamos de repente se volvió urgente a aprender las tecnologías, se volvió urgente a cuidar a los ancianos, se volvió inevitable estar más tiempo con los hijos y estar más de cerca en sus procesos de aprendizaje. Si bien ya habíamos recibido varias veces cartitas que decían, estate cerca de tus hijos, es importante, bueno, está, pero ahora, entonces, fíjate que la novedad que trajo la pandemia tampoco es nueva, ya sabíamos todo lo que nos estaban diciendo. Cuando salgamos, va a ser algo parecido. Y lo que nos puede pasar es que, como todos los momentos de complicación, saquemos algunas enseñanzas en limpio. Y es, bueno, ahora que pasa por esto, efectivamente está bueno, no sé, una vez cada tanto leer un cuento en conjunto, los ejemplos que cada uno tenga, o ir a visitar más a mis abuelos, o... los martes llevarle el pedido de feria a mis viejos que nunca lo hacía, y la verdad que está buenísimo porque les doy terrible mano y está bueno y me siento bien que le llevé las papas y los boñatos hasta la casa. Cualquier detalle de esto va a cambiar, y creo que vamos a tener ese tipo de cambios, ese tipo de cambios menores pero que son lindos a la vez y que tienen que son mucho más profundos de lo que parecen a primera vista.
Sí. Sí, es como que ahora, no sé si les pasa a ustedes que estos últimos días que como que se percibe un ambiente más positivo y que como que la estamos controlando bastante bien, también como un poco de nostalgia de esos días donde teníamos que estar como más juntos en casa, más conectados, como decís vos, enfocando en cosas que capaz que en el día a día la vorágine nos lleva a no estar tan pendientes. Es como que, no sé, a mí me ha pasado eso, como que estoy sintiendo nostalgia de hace 2 meses atrás, ponele. Un poco.
Es increíble que pase eso. Yo el otro día tuve que salir por primera vez 2 horas de casa y era como que me había ido a Alaska y llegué a casa y casi que me abrazaron como si me hubiese ido. ¿No? Y en realidad, salí 2 horas, pero claro, nos habíamos acostumbrado a esto de estar como adentro del nido, todos juntos.
Sí, total.
Ahí se nos fue el Seba, ¿puede ser?
Sí, pero ya ahí ya lo estoy conectando de vuelta.
Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo que está esa sensación en la vuelta. Sí,
sí. Sí. Y Facu, una pregunta con respecto a la filosofía, que sé que es tu pasión. ¿Vos crees que la filosofía puede transformar a las personas o simplemente es un ejercicio intelectual?
No, creo que la filosofía puede transformar a las personas, y de hecho las transforma. Se terminó transformando en un ejercicio intelectual hace relativamente poco, viste que en términos filosóficos decir relativamente poco, capaz que es 400 sí. años, ¿no? Pero digo, la filosofía surge para transformar a las personas. Surge como ejercicios vitales, no como lectura de libros. Pero eso claro. tiene que ver con vivir más plenamente y vivir mejor.
Exacto. Sí, capaz que es más de los tiempos modernos el tenerlo, entre comillas, encasillado como un ejercicio intelectual.
Totalmente de los tiempos modernos. Si hurgamos un poco, hasta tiene que ver con la invención de la imprenta y la idea de que la verdad y la sabiduría están en los libros, cosa que no era así antes. Cuando surge la filosofía está en esto que estamos haciendo nosotros tres ahora. Conversar en serio, ponernos en una actitud de hacernos preguntas difíciles, de hacernos preguntas complejas, y entrenarnos en eso. Yo el otro día decía, la mejor filosofía para lo que nos toca vivir ahora es la filosofía estoica. La filosofía estoica tiene 2000 años, pero literalmente tiene 2000 años. Y básicamente los tipos es aprender a vivir y de que, fíjate lo que decían los tipos, y no solo no conocieron el COVID-19, no conocieron casi nada de lo que nosotros tenemos hoy, no conocieron ni computadoras, ni autos, ni nada, y los tipos decían, siempre acordate que la naturaleza manda y que un día, y que vos no la podés dominar.
Claro.
Y
Sí, fueron los primeros resilientes, ¿no?
exactamente, los primeros resilientes y los tipos te decían, vos sos consciente que la naturaleza un día puede arrasar con todo, incluso con la gente que vos más querés, vos sabés que un día podés perder a un ser querido, incluso a un hijo. Vos son cosas complicadas, pero en la medida que vos te
Claro.
las planteás como para entrenarte mentalmente de que esas cosas pueden pasar, no significa que el día que pasa no te afectan, pero
Exacto.
significa que no te sorprenden como una cosa que es imposible que pase. O sea, en el fondo, hemos vivido muchas pestes y pandemias y cosas espantosas a lo largo de la historia. Y a veces nos olvidamos de eso de los estoicos y nos olvidamos que de repente mañana vamos a estar así y nos van a decir, vos, un tsunami, marcharon 7.000 allá en una parte de Indonesia. Y alguien dice, ¿cómo pueden pasar esas cosas? Bueno, porque no dominás la naturaleza y lo sabemos hace 2.000 años que no la dominamos.
Sí, exacto. Sí. Bueno, el Buda, también hace 2.550 años, también postulaba la impermanencia de todo lo condicionado. Ellos vivían, les transmitió a sus estudiantes de que, bueno, que las cosas nacen y mueren. Y era totalmente contemporáneo a Heráclito. Y estaban postulando exactamente lo mismo cuando ni se conocían, de bueno, de que todo es una transformación continua, ¿no? De que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, que todo fluye continuamente.
Totalmente, totalmente. De hecho, entre el budismo y la filosofía estoica hay una relación muy directa con estas cosas que estás
Lo
Qué
increíble
bueno.
de eso es la actualidad que tiene, ¿no? Y lo
Exacto.
que nos cuesta entenderlo, porque lo decimos todos y es clarísimo, pero cuando lo tenés que vivenciar es totalmente distinto.
¿Y sabes por qué?
¿Cómo haces vos, Facundo, para adaptarte a ese cambio?
Gimnasia. Gimnasia mental y física, porque
No hay otro.
ata con lo que decía Seba hace un rato, es un hábito, o sea, vos no podés, nos cuesta porque la gente piensa que estas cosas no se entrenan. Lo que se entrena son las abdominales y las...
Sí.
No, pero estas cosas también se entrenan. Vos tenés que tener rutinas de ejercicios intelectuales.
Claro.
No son solo intelectuales, son filosóficos, son existenciales. Este,
Sí.
es muy curioso, pero por ejemplo, mucha gente lo hace sin darse cuenta y te dice, pa, no, lo bien que me hizo, me fui de Montevideo, estuve el fin de semana en Minas, o estuve en Punta del Este, o me fui hasta Rocha, qué bien me hizo. O sea, y te hizo bien justamente porque hiciste el ejercicio existencial de salir de la vorágine, tuviste más en contacto con la naturaleza, caminaste por una playa, por un bosque, juntaste piñas, todas esas cosas, los antiguos decían son ejercicios existenciales para reflexionar, para estar más calmo, ser más prudente, matizar mejor las cosas, no enroscarte en cosas que no vale la pena. Y muchas veces la vida natural, la vida en contacto con la naturaleza, te ayuda mucho a eso.
Claro. Sí.
Entonces, para responder más concretamente a lo que me preguntaba Seba, ¿cómo lo hago? Y trato de entrenar, tengo momentos de lectura, tengo momentos de esto, de siempre acordarme, no dominamos las cosas, no dominamos la vida y la muerte, no dominás la naturaleza, y ni siquiera estaría bueno lograrlo porque atentaría totalmente contra la libertad humana, hay un riesgo, hay un vértigo en vivir que lo tenemos que asumir, y esta pandemia en cierta manera también nos volvió a mostrar ese, que ese vértigo está ahí. Yo estoy de acuerdo
Claro.
en la cuarentena voluntaria, estoy de acuerdo que había que quedarse guardado un tiempo, pero no lo digo contra eso, lo digo contra lo que está atrás más de la vitalidad de la vida. Está bien tener un control, pero el control total también es inviable.
Sí, totalmente. Sí.
Si me permite un ejemplo donde creo que esto se explica, perdoná, Seba, ya,
Sí.
pero pasa con la vida y con el control algo muy parecido a lo que pasa con la educación de los niños. Claro que vos a un niño no lo podés dejar totalmente solo porque igual se te va a tirar del balcón pensando que no pasa nada. Entonces vos le tenés que poner rejas al balcón, le tenés que poner salvavidas en la piscina al principio. O sea, vos tenés límites que le. Pero también es cierto que si vos lo llenás de límites, no lo dejás subir una escalera porque se puede tropezar, no lo dejás pisar pedregullo porque se puede raspar, no lo dejás subirse un tobogán, no lo dejás tirarse una piscina ni siquiera con flotador porque el flotador puede fallar y ahogar. Ese niño va a ser un gran infeliz, totalmente
Sí.
acomplejado, no se va a poder desarrollar. O sea que hay un momento donde vos lo tenés que dejar. Y en ese dejar se va a raspar, capaz que se pega el en una piscina, capaz que corre muy rápido y se le encarna una uña porque le pisó un ladrillo. Van a pasar esas cosas. Pero es el riesgo porque sin esa libertad no hay desarrollo posible del niño tampoco.
Claro,
El niño.
no hay aprendizaje, sin ninguna caída, sin ninguna herida, no hay aprendizaje.
Exacto. Y ese límite lo estamos buscando toda la vida, lo vivís buscando ese límite.
Sí, sin duda, sin duda.
Sí, porque también está la culpa, ¿no? De dejarlos demasiado y que se lastimen y de que tomen decisiones equivocadas y vos te sentís como, fa, mirá, es culpa mía por haberlo permitido.
Totalmente. Gran cuestión es.
La culpa es brava.
Sí, la culpa es un poco un regalito que nos dejaron las culturas judeocristianas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Y Facu, te hago una pregunta. Dijiste, estabas hablando sobre justamente de ser feliz. ¿Vos creés que existe algún tipo de felicidad incondicionada que no dependa de ninguna causa externa?
No, creo que es condicionada siempre.
¿Y condicionada a qué?
Y bueno, es condicionada a los hábitos, a lo que hablábamos, ¿no? Los hábitos virtuosos, condicionada a algún esfuerzo, a algún plan, es condicionada a también hacer, ¿cómo se dice esto? Cuando llega y se va, a ser
Efímera.
efímera, efímera, va y viene, cuando la crees que la alcanzás, se fue y después hay otro momento que la agarrás. Llega a veces, conectado a lo que hablábamos al inicio de nuestras maestras y maestros, a veces llega en retardo y en un año te acordás de que eras feliz hace un año con una cosa que en ese momento capaz que no te estabas dando cuenta, pero cuando la rememorás sentís que ahí había algo de felicidad. Pero igual me quedo con las primeras condiciones, ¿no? Es condicionada a tener hábitos, a tener un plan, a tener algún esfuerzo. Justo ayer estaba preparando una cosa sobre la noción del trabajo y vi una charla de un tipo que decía una cosa que estaba buenísima. Dice, la gente te dice, no, qué divino estar en la playa sin hacer nada. Y es mentira. Nosotros necesitamos esforzarnos y por eso hay gente que le va notable en su laburo y que no tiene mucho esfuerzo y que de repente se dedica al montañismo. Y vos lees los libros de ellos y está lleno de sufrimiento, la pasaron mal, se cagaron de frío,
Claro.
se quedaron sin comida cuando faltaba 1 kilómetro, en la última parte de la montaña se les cortó las uñas, sangraron todo, y sin embargo, cuando bajaron al tiempo volvieron a hacer otra montaña. Ahí que no es que gente es masoquista, es que necesitas sentir que hay esfuerzo en las cosas que haces. Yo tengo el padre de un amigo que siempre dice, para descansar hay que cansarse. Idea, a veces nos olvidamos de que a nosotros nos hace bien cansarnos, ¿no? Bueno, estamos con el Seba, que es un deportista. Esa sensación placentera después de que estás agotado, esa ducha que sentís, ¡pa! Ahora sí, descansé porque me agoté, porque
Sí,
entrené,
por
porque.
supuesto. Como yo tengo eso de mi viejo también, ¿no? Que justo con lo que decías vos, como que tenés que llegar a la cama cansado, tenés que merecerte ese descanso, tenés que hacer algo para ganarte ese relax
Y
después,
bueno,
¿no?
eso conecto con la pregunta de la felicidad, ¿no? Entonces, también la felicidad presupone que hubo un cansancio por el cual el descanso te vuelve pleno. Si no, no puede haber felicidad sin esa sensación de esfuerzo. Aunque parezca contradictorio, la gente dice, pará, pará, que hay un esfuerzo, no es que la felicidad es, no sé, no, estoy diciendo que hay que hacer convivir estos términos y justamente incorporar a la idea de felicidad el proyecto, el esfuerzo, el sudar la gota gorda, el tener ciertos hábitos que después al final del camino se sienten, te dan esa plenitud que tiene la felicidad.
Exacto. Sí, y el arte de lo que justamente que usaste la imagen del camino, de ir disfrutando ese camino y no estar tan pendiente de la meta en sí, ¿no?
Exacto, exactamente. De vuelta, ahí están de vuelta los estoicos. Nunca las metas que te propongas las vas a conseguir tal cual te las propusiste. Ya es una, y probablemente vos me, Seba, me digas que Buda también lo dijo, porque mucha gente lo dijo. O
Sí,
sea, ojo con
sí,
las
sí.
metas que me tiene que dar 4. 2 más 2, 4, y llego, ¿no? Y en la vida el 2 más 2 es 4 con 1, 3 con 7, 2 con 9, y se fue acomodando, y después ya vos tampoco querías el 4, estabas más cerca del 5 que del 4. Tener esa flexibilidad es muy importante.
Sí, porque aparte de ahí, Facu, lo que decís ahí me lleva a algo que creo que es un aprendizaje continuo para casi todos, que es el tema de las expectativas, ¿no? Que ahí es un poco también donde nosotros creo que podemos alcanzar felicidad o frustración, dependiendo de las expectativas que tenemos y cuán fijas y rígidas sean estas expectativas.
Sí, interesante también, Seba. Yo ahí, mi postura ante la vida es las expectativas más altas del mundo, convencido de que casi no se van a lograr, pero no ponerlas bajas. Porque si las
Claro.
pones bajas y además no las lográs, todavía es complicado. O sea, y
Sí.
cuando digo altas es, por ejemplo, una cosa que para mí es importante que nuestra generación lo visualice, y sobre todo gente más joven que nosotros, ¿no? Gente de 18, 20 años, es que cuando se dice que el mundo está a los pies, ustedes se lo toman en serio, ¿no? Porque, o sea, ¿con quién quieren hablar? ¿Quieren hablar con Putin? Llegan a Putin. ¿Con el Papa? Llegan al Papa. ¿Con Donald Trump? O sea, no hay nadie inaccesible en este planeta, nadie,
Es
nadie.
verdad.
Entonces, no digan, no, yo estoy acá, viste, vivo acá, vivo en la Blanqueada, yo que no, y voy acá, mis padres me pueden pagar, viste, la Católica, pero yo mi idea es, no sé, no, 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 expectativas altas, bien altas, de llegar a la BBC con tus documentales. Yo fundé Mueca con mi hermano Juan para que mis documentales estén en el mundo, y no salí de la pantalla local todavía, y no me. Pero digo, y vengo fracasando estrepitosamente año a año y estoy contento igual. Quiero decir, tenés que tener la expectativa muy alta sin que no lograrla sea, uy, qué horror. No, no llegamos, pero vamos arriba, seguimos. Pero mi expectativa no está en el canal de la esquina de casa, está en que mañana esté en Netflix El Origen.
Claro.
Claro, es un poco cambiar el objetivo, que no esté al final del camino, sino en hacerlo, porque vos me imagino que estarás recontra orgulloso de todo lo que
Bueno,
hiciste.
exactamente, hasta lo que decíamos ahora de disfrutar el camino y no solo el llegar al objetivo, disfrutar todo el proceso, sí, va en esa línea totalmente, como se hizo famoso después de Sudáfrica con el camino es la recompensa, tiene mucho que ver con las frases.
Sí, y también
Sí.
creo yo, me parece que atando lo que haces vos, Facu, lo que hace Seba, o lo que me toca hacer a mí en mi trabajo, es también la motivación con la que hacemos los trabajos, más allá de las expectativas. Y que si la motivación es traer beneficio a los demás, vos seas Facundo con tus documentales que traen educación y una información muy valiosa a la gente, o Seba dando alegría cada vez que hace un gol. O sea, cuando lo enfocás desde ese lado, creo que todo se hace más amplio, no queda tan personal.
Efectivamente, efectivamente, coincido 100% con que es muy importante la motivación y de vuelta, y ahí es muy importante la motivación intrínseca, sentirte que el propio proceso de alcanzar los objetivos, ya el propio proceso te va realizando
Exacto.
y tener la fortaleza. No es fácil, ¿no? A veces hay tropezones, hay veces que pensás que no, que las cosas no están saliendo, pero es importante siempre. Estar atento a esa motivación, ¿no?
Sí, sin duda. Y Facu, habitualmente, ¿dónde habita tu mente? ¿Dónde está? ¿Está en el aquí ahora? ¿Está para adelante? ¿Está yendo para adelante, para atrás? ¿Dónde la
No,
ubicas?
te diría que generalmente está atrás. Generalmente está en pa. Pucha, digo, hay gente que se dio cuenta de estas cosas hace tanto tiempo y estamos acá convencidos somos los número uno una cosa que me llama mucho a mí la atención es que cuando leo historias o escucho o miro películas de gente que cambió la historia, innovadores, tipos que fueron rupturistas, que cambiaron el curso de los hechos, eran todos tipos que se apoyaban en la historia para cambiar. Con lo cual, de vuelta, no es que es tradición versus innovación. Todos los innovadores eran tradicionalistas. Lograron cambiar lo que cambiaron porque conocían muy bien la tradición de la que venían.
Totalmente. En la música pasa mucho eso, ¿no? Que
Muchísimo.
alguien se mete mucho en un género y después lo transforma absolutamente.
Muchísimo. Y pasa una cosa y es que los que están inmediatamente ahí no lo entienden. Yo me acuerdo, o sea, por poner un ejemplo musical, ya que lo nombraste, Piazzolla cambió el tango. Y
Sí, perfecto
todos
ejemplo.
los gardelianos te decían que Piazzolla era un horror y Piazzolla decía, yo aprendí todo escuchando a Gardel. Y sí, pero esperá.
Sí, sí, sí,
Y
sí.
otro ejemplo de música, pero más uruguayo. La murga joven en su momento tenía caliente a todos los murguistas clásicos. Y sin embargo, yo me acuerdo cuando la Catalina gana la segunda vez el primer premio, dice, a los viejos murguistas que nos enseñaron todo.
Claro.
Y pongo un ejemplo de fútbol también, porque yo hablé muy esto con Tavares en su momento y muchos ya no, bueno, el proceso Tavares que cambió la historia de la selección. Y el tipo dice, yo no cambié nada, yo volví a lo que estaba en el origen de la selección. O sea que, de vuelta,
Claro.
cambian porque van para atrás. Parece de loco, pero digo,
Sí, sí, sí.
innovan porque se apalancan en cosas muy antiguas. Entonces, mi cabeza me está mucho buscando eso. Otro ejemplo, ¿no? Pero no porque los innovadores que surgieron a partir de las nuevas tecnologías, de lo que permite las aplicaciones de celular y no sé cuánto. Y yo me puse a leer y innovadores era todo el mundo en la Edad Media. En la Edad Media no existían fábricas, no existía, o sea, todo el mundo era innovador en el sentido de que cada uno tenía su taller, su zapatería, su carpintería, su panadería, e iba buscando nuevas maneras de hacer crecer su negocio. Pero ya había innovadores, no surgieron con Bill Gates los innovadores, ¿viste? Entonces, la
Sí, sí,
historia
sí.
te trae estas novedades.
Ahí se va.
Te acerca mucho, ¿no? Se pierde un poco el tiempo, porque cuando lees esas cosas de que, claro, estaba todo el mundo en la misma hace miles de años, es increíble, los parámetros del tiempo
Completamente,
se desaparecen un
completamente. Y
poco.
eso de vuelta es un gran. ¿Dónde está mi cabeza actualmente? Está en ese pasado y a mí es un hábito que me ayuda mucho. Porque cuando aparecen en los medios la urgente, único, primera vez, viste, vos le ponés un poco de frío siempre a todo eso, porque si no, mirá, ya hay cosas. Y no es que le quitas relevancia, le ponés otro marco temporal, que es importante, porque nosotros. Siguiendo esto que estás diciendo, Seba, vivimos siempre en la vorágine de la semana. ¿Viste? Para agendar esta nota, pa, estoy complicado, justo mañana tengo una cosa y no de aquel, los chiquilines. O sea, nosotros vivimos en la semana. Entonces, claro, cuando te hablan del siglo XVI, decís, ¿qué me hablas del siglo XVI? Que el lunes tengo que tomar un parcial y tengo que ir para acá, y tengo que entrenar o comprar o llevar o traer o pagar. Entonces, justamente el ejercicio de poder salir de la agenda de la semana que te va consumiendo los días. Y tener un poco de tu cabeza puesta en ese otro tiempo, creo que es un buen ejercicio.
Como el nombre de tu programa, ¿no? El origen. Porque cuando vos hablabas del fútbol, ahí Seba que estuvo en el proceso, yo me acuerdo que le escuché a Lugano, que fue el primer capitán de Tavares, que decía que él como que se comió todos los libros de la selección y como que se metió en la leyenda de Nasazzi y desde ahí ejerció su liderazgo. Vos ahí sabés más, Seba, que nosotros que estuviste adentro.
Oh, pues, la verdad que de ahí de la Tota no lo sabía, así que él siempre que se plantó en el lugar con la cinta fue teniendo en cuenta todo lo que representaba, ¿no? No
Claro.
fue que llegó de casualidad y se sorprendió, mirá lo que genera, no, no, él ya estaba convencido de que iba a tener ese liderazgo y sabía cómo lo
Claro.
quería ejercer, entonces seguramente lo haya leído, la verdad
Sí,
que no
sí,
sabía que lo
sí.
había leído, pero no tengo
Sí,
dudas de que sí.
yo lo escuché. como que él se sentía parte de un linaje que estaba representando y que eso fue, era lo que trataba de bajar a sus
Bueno,
compañeros
tan es así que lo primero que hace Tavares y lo hace poniéndose de acuerdo con Lugano, y esto también me lo dijeron los dos, es en el Complejo Celeste llenar las paredes y el comedor con fotos históricas para que todos los que les tocaba representar a la selección en la citación estuvieran ahí y sintieran ese peso de la historia, ese buen peso de la historia sobre el hombro, diciendo: pará,
Claro.
nosotros estamos conectados con esta gente, con estos que ganaron el 30, el
Exacto.
28, el 24, ¿no? Esta idea de sos parte de ese linaje, como decía Seba, ¿no? Y eso hace de vuelta que todo lo nuevo que trajo Lugano como capitán del proceso Tavares no es nuevo. Y todo lo nuevo que trajo Tavares tampoco es nuevo. Está
Sí,
conectado,
sí.
es nuevo, pero no es nuevo. Por eso parece un juego de palabras, pero es esa conexión con la
Sí.
historia, con el origen.
Sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno.
Buenísimo.
Y, Paco, ¿y qué pensás sobre nosotros, las personas que estamos en el mundo? ¿Crees que cosechamos lo que sembramos o existe una cierta aleatoriedad en nuestra
¿Una
vida?
cierta qué? ¿Perdón, se va?
Aleatoriedad. O sea, un poco de
No,
suerte,
seguro,
destino.
seguro, 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 seguro. Mirá, de vuelta, voy a citar a un filósofo inglés que se llama Alain de Botton, que está vivo, que tiene una frase que está buenísima. Él aclara, dice: yo no soy creyente, dice él, ¿no? Pero voy a citar a San
Sí.
Agustín, porque el tipo
Sí.
dice: hoy vivimos en la era de lo que se llama la meritocracia, que es lo que vos, Eva, decías: cosechamos lo que sembramos. Entonces, si vos sembrás
Sí.
bien, vas a cosechar bien, porque eso es el mérito, y hemos logrado llegar a la época de la meritocracia. No importa si sos rico, si sos pobre, si sos blanco, si sos negro, si sos mujer, si sos varón, con tus méritos vas a llegar. Y el tipo dice: la idea parece que está buenísima, porque ya no es si sos de la aristocracia, si tenés guita, no, es vos con tus méritos, cosechás lo que sembrás. Y el tipo dice: tiene un error antropológico la concepción, y es que hay gente que tiene mala suerte. El tipo dice: San Agustín tenía una frase completamente distinta, que es: hay gente que es desafortunada, es decir, que no fue tocada por la fortuna, que no tuvo la suerte de estar en el lugar indicado en el momento indicado. Y el loco dice: en la era de hoy, de la meritocracia, no existen más los desafortunados, hay solo fracasados, los losers. ¿Qué es un loser? Es aquel que no sembró y no cosechó. Y el tipo dice: por favor, cuidado con esto. Hay gente que cosecha y en el momento que va a buscar la siembra, se le inundó y tienen mala suerte, son desafortunados. Entonces, yo creo mucho en estar atento a la diosa fortuna. Aquí hay gente que no tuvo esa suerte, punto y aparte. Después sí están los que tuvimos la suerte de haber sembrado y cosechado y nos rompimos el alma estudiando o entrenando o yendo a laburar con frío, con sol. Es verdad que hay mucha gente que tiene mérito y bienvenido sea que puedan recoger lo que han sembrado. Fantástico, pero no nos olvidemos que siempre en la vida hay desafortunados. No hay que negarlo, porque
No hay que negarlo.
si no empezás a ver a personas como losers y empezás a tener solo los lentes
Claro.
del mérito, entonces el que no logró, fracasó, fracasado. Y ese lente es un lente muy jodido socialmente, muy peligroso.
Muy peligroso.
O,
Y aleja a la
exactamente,
gente
te
medio
alejas
conectada.
cada vez más y no conectás, y todavía no conectás con el que está peor, porque en vez de reconocer que quizás tuvo mala suerte, lo ves siempre como fracasado, como alguien que no hizo el mérito suficiente. Y hay gente que lo ha hecho y no llegó. Y bueno, y esto es así.
Bien. Bueno, con respecto al mal, ¿crees que existe el mal o una entidad maligna o simplemente es la ignorancia de los seres lo que hace que se generen daños
a las personas o a los distintos seres vivos, a la naturaleza?
Ah, es una muy buena pregunta y te confieso que voy y vengo. A veces pienso que es por ignorancia, que si nos diéramos cuenta no actuaríamos así. A veces digo, no, hay algo ahí que está jodido y ya, aunque lo sepamos. No te puedo dar una respuesta muy, muy, muy terminante. Lo que sí me parece que es difícil pensar que hay gente buena y gente mala. Creo que hay gente que a veces hace cosas buenas y a veces hace cosas malas, pero es muy difícil pensar que hay alguien malvado al 100% y alguien bondadoso al 100%. Digo esto desde... Capaz que sí en términos históricos. Hoy podés mirar históricamente y ver, no sé, que Teresa de Calcuta era una santa y que Hitler era, era un malvado. Pero es en retrospectiva, ¿no?
Ahí es cuando le idolatrás, ¿no? Pierde la realidad.
Exacto.
Está en las películas,
¿no? Pero es una pregunta compleja esa, Seba, y es muy, muy interesante, pero muy difícil de responder así.
Sí, yo me acuerdo que, no me acuerdo qué autor, sí, vos sí. Seguro lo tenés más claro, en filosofía de sexto, yo no sé si no era San Agustín, que decía, no, San Agustín no era seguro, pero decía como que una entidad completamente mala no existiría porque como que se autodestruiría, emitiría tanta negatividad hacia afuera que se terminaría autodestruyendo.
Sí, bueno, San Agustín lo que dice, todo el pensamiento clásico lo que dice es que lo primero que dijiste vos, ¿no? Que no hay maldad, hay ignorancia, pero el mal como tal no existe. Lo que existe es gente que no se da cuenta y actúa por omisión del bien, pero... el mal como Exacto. tal, dicen ellos, no tiene realidad. Lo que pasa es que esto, bueno, es bien metafísica, ya es más complicado de entrar en ese terreno. Pero está esa idea, no existe el mal, solo existe el bien. Pero como hay gente que lo ignora o no se da cuenta o no lo incorpora, no actúa siguiendo el bien. Pero eso no le da existencia al mal. Lo que sigue existiendo siempre es el bien que puede ser negado. Una cosa así sería.
Exacto.
Es complicado.
Exacto. Y
che, Facu.
Dale, Seba.
No, te escuchamos. No, dale, Facu.
No, dale, vámonos.
Para otro lado, totalmente distinto.
Dale, Seba.
No, porque yo me acordaba ahora de que, hablando con mi hermano ayer, me dijo que nos habíamos cruzado alguna vez en el country de la Floresta, que vos habías caído 2x3 ibas por allá con la
Bueno, es música, verdad, sí, ser. Tocábamos allá. Y con, bueno, a Dieguito de la Peña lo tenés. Bueno,
sí,
ahí tocamos, mi novia, actual esposa, es de Floresta de toda la vida, y yo me colaba ahí al country, jugaba algún fútbol y estaba ahí molestando. Creo que molestaba menos de lo que molestabas vos, que molestabas bastante más que yo, pero... efectivamente, no, efectivamente.
En la cancha, entonces, seguro.
Pero sí, ya me puede.
Qué bueno, no, y yo iba para... ¿Qué lugar ocupa la música?
La música ocupa un lugar muy importante porque es, para mí, el lenguaje más perfecto de todos. Porque es un lenguaje que trasciende todos los idiomas. Es el lenguaje que más puede conectar a cualquier persona de cualquier cultura y en cualquier tiempo. Y la tengo tan... es tal el respeto que le tengo que nunca termino como de sentirme a gusto. Siempre estoy ahí, aprendo, toco, de repente toco un poco más y me pongo, digo, tuve la suerte de tocar con Laura Canoura, con Claudio Tadei, con Anita Prada, con Curopa, con Diego Curopato, a grabar un disco con él. Pero nunca, siempre es como que yo toco batería y percusión.
¿Qué tocas vos, Facu?
Y siento como que es un idioma que conozco, pero nunca lo termino de hablar bien. Es como, siempre estoy ahí como, es difícil, es difícil. Y me parece un lenguaje muy importante. Creo que todas las personas, volviendo a la pregunta de la felicidad y la plenitud, que tienen un momento de plenitud, muchas veces los tienen asociados a la música, al escuchar cierto tipo de música que los transporta a un lugar. O sea, realmente es un vehículo de transmisión de sensaciones y de estados de la persona muy importante.
¿Y seguís tocando?
Sí, y eso te...
sí, pero en este momento no estoy tocando con ninguna banda. Me compré ahora un pandeiro hace poco, que es un instrumento de percusión muy interesante para mí, muy complejo de tocar. Y siempre estoy ahí en la vuelta. Acá en mi casa tengo cajón, tengo guitarra, tengo pandeiro, ukulele, tengo shaker, pandereta, siempre. La música está siempre donde voy, acá.
Creo que eso debe ser lo que te trae un poco del pasado, ¿no? Porque la música
totalmente, es presente, totalmente.
Disfrutar y estar ahí, ¿o no?
Sí, la música es... ¿Y qué artistas te conmueven?
Pregunta amplia. En la música, muchísimos. Desde artistas locales, digo, Jaime, Rada, Cabrera, Drexler, Ana, Lau, digo, La Vela, No Te Va a Gustar, digo, después me conmueve mucho, me conmueve la música clásica. A mí me gusta mucho leer o escribir escuchando música clásica, y probablemente Mozart me conmueve, pero a veces Bach, a veces yo qué sé, no sé, Chopin, los nocturnos, los pongo ahí, me transporto, y también me gusta mucho el jazz, también me gusta mucho el tango. Tengo un disco ahí de Piazzolla y Pugliese, con Pugliese totalmente borracho y cantando tangos en pedo, que me conmueve cada vez que lo escucho. Y muchas veces me conmueve la música centroamericana, hay salsas, hay letras. Soy muy, realmente muy abierto en la cuestión musical.
Qué linda.
Muy buena. Mira, y otra cosa que quería preguntarte yo, porque que la he pensado estos días, ¿viste? Y hablando de la música y conectando con el fútbol y con todos los lugares masivos, ¿viste? Donde se junta la gente y hay unas energías especiales y la gente sale también de su lugar y estás como siendo parte de un público y de otra cosa. ¿Y eso va hacia dónde va ahora, ¿no? Después de esto?
¡Qué pregunta! Si tuviese la respuesta, en vez de estar haciendo esta cuestión, estaría golpeando la torre ejecutiva para que me deje hacer una conferencia de prensa y decir que tengo la respuesta. De todos modos, es muy interesante lo que plantea Seba, porque no sé hacia qué lado va, pero seguro no vamos a perder esa experiencia. La experiencia del juntarse a ser testigos de lo que puede ser un concierto multitudinario o un estadio lleno, estas cosas no se van a poder perder. Capaz que las vamos a empezar a vivir de otra manera. Y eso era abrazarte en un gol con cualquiera en la vuelta porque era un gol importante. Capaz que eso durante un tiempo lo perdemos, probablemente lo perdamos, y probablemente los teatros abran con dos butacas vacías entre cada persona. Sí. Pero en algún momento, más tarde o más temprano, nosotros vamos a necesitar revivir esos momentos místicos que estás ahora haciendo referencia a vos con tu pregunta, que puede ser un teatro de pie, o un estadio coreando el nombre de un artista, o un estadio festejando una victoria en un partido. Esas cosas se van a volver a vivir en algún momento, porque creo que están en nuestra naturaleza humana vivir esos momentos de unión con todo un grupo, con todo lo que se quiere, es que una cosa de tribu, ¿no? Con toda esa tribu que se junta alrededor de ese espectáculo, de ese concierto, de ese partido. Se va a recuperar. Hay que ver cuánto falta, ¿no?
Sí. Qué pregunta. ¿Me dejás colgado?
No, cuánto falta. En el tiempo, no, no, el tiempo se recupera a nivel micro. O sea, si mañana vuelve el fútbol a puertas cerradas y hay un clásico, yo me voy a juntar con mi vieja, mis hermanos y tres amigos más, y nosotros sí nos vamos a abrazar. Pero ojo, eso no es la experiencia que vos hablabas de cuando estás en esa tribuna donde está lleno de desconocidos con los cuales te sentís en comunión en ese momento, ¿viste?
Claro. Sí, es un poco eso. Igual también va a lo cercano, porque vos que hablaste hoy de la tecnología y ser el profesor ahí a través de una cámara, una web, ¿podés conectar por ahí igual con la gente o se sigue extrañando mucho el vínculo cercano y el ver las posturas, las sensaciones?
No, algo seguro más perdés posturas. Igual yo te confieso que conecto más de lo que yo pensaba que se conectaba cuando te decía en esta charla que yo la pateaba para adelante, no, yo todavía no. La verdad que hay momentos de las clases, a pesar de las, digo, a pesar de la falta de presencia física, que sentís que hay una conexión, que sentís que estamos todos concentrados en lo mismo y te hacen una pregunta por el chat de, general de la clase y todos aplauden o ponen un dedo para arriba y sentís como esa conexión. Falta lo físico, que es importantísimo, pero hay más conexión de la que yo pensaba. Si, si teníamos esta charla en febrero, yo decía que se perdía todo a través de la... Y hoy soy un poco más escéptico, ¿no?
Claro, claro.
Seguro.
Aprendizaje, seguro, entonces, seguro. La pandemia.
Oh. Sí, sí, sí.
Entre otros.
Y sé que sos muy fanático del fútbol, vos, ¿no, Facu? ¿De dónde viene esa...
Viene de mi vieja, que es nieta de José María Delgado, o sea, viene de mi madre y de mi abuela, que a su vez viene de mi bisabuelo. El papá de mi abuela, José María Delgado, fue un presidente clave en la historia de Nacional, es el presidente que abre el club, digamos, lo vuelve popular en su momento. De hecho, la tribuna principal del parque es la José María Delgado, que es mi bisabuelo. Entonces, siempre por parte materna tuvimos con el fútbol esta conexión. Y bueno, en mi casa, en la casa de mis viejos, somos 6, todos hinchas de Nacional, todos los nietos hinchas de Nacional y socios, y se vive muy con mucha pasión en el buen sentido. Viste que en el fútbol, cuando hablas de pasión y fanatismo, hay que siempre aclarar algunas cosas, porque a veces se pueden malinterpretar, pero... Sí. Hay todo un terreno en el fútbol y sobre todo en el hincha del fútbol que hay una especie de culto a la irracionalidad y al desprecio. Y esto no lo digo porque suena lindo decirlo, lo digo porque realmente lo vivo así. O sea, yo soy un convencido de que tenemos que poder volver a ir al estadio en los clásicos juntos. Cuando fue el clásico, me pareció buenísimo que Peñarol haga el clásico en el campeón del siglo, y soy de los que fui al campeón del siglo, fui en el ómnibus, toda la cuestión, digo, y moría por ganarles a los manchas en su estadio, muy feliz. O sea, no quiero que suene como el típico que dice porque suena bien, pero en realidad, digo, quiero ganar siempre, pero realmente creo que hay un sentido ahí un poco absurdo en la pasión como culto de la irracionalidad y el desprecio por el otro cuadro, que me parece que hace mucho mal a la sociedad.
Sí. Pero aparte se aleja mucho del ser pensante que sos. Sería un contrasentido total, porque es tan fácil de destruir ese mito que tenemos muchas veces, porque en todas las familias, en absolutamente todas, tenés a otro del otro equipo.
Seguro.
Se cae muy fácil.
Viste, cuando me dicen, bueno, sos muy fanático y muy hincha, sí, y voy a todas las canchas, sí, pero aclaro que no es ese fanatismo de que... No, yo lo hago junto de la Si me preguntás ahora, bueno, justificá por qué Nacional es el mejor cuadro, te voy a decir, no, yo no voy a justificar eso porque entonces otro me responde, no, porque Facundo dijo en un podcast que tal. Hay una cosa en la que no entro, y de hecho me ha costado algunos problemas, pero bueno, no importa.
Sí, claro, todo.
La gente que piensa que soy menos hincha de lo que declaro que soy, porque al momento de defender ciertas cosas no las defiendo, y una cosa un poco curiosa que hay a veces en el micromundo del fútbol.
Sí, hay como una regla ahí que te mide. Si vas a todos los partidos, sos más hincha de que capaz que va solo lo de local. Hay una cosita interesante. Sí.
Exactamente.
Bueno, Facu, una pregunta con respecto a... Sé que mucho tiempo viviste en el exterior por tu maestría, y después estuviste trabajando afuera. ¿Qué aprendiste de vivir afuera y qué extrañabas de Uruguay? ¿Cómo veías a Uruguay desde afuera?
Bueno, lo que más extrañé, más allá de las cosas obvias, familia, amigos, lo que más extrañé viviendo afuera fue a Nacional, ir a ver a Nacional. También aprendí salir del micromundo este que estábamos hablando, empecé a ver las cosas con un poquitito más de, si se quiere, de sensatez. Hubo un aprendizaje también con respecto al micromundo del fútbol en mi salida. Y una cosa que en mi caso la descubrí viviendo afuera con mi esposa es esto de que hay como una esencia humana, somos todos iguales. Viví en Madrid, viví en Suiza, viví en Rusia un tiempito, en Canadá otro tiempito, y los problemas son como universales. Ahí como en tantos lugares uno descubre que aquello que parece solo uruguayo no es solo uruguayo, que a mí ese descubrimiento me hizo reflexionar mucho y me gustó sentir como hay algo que hermana a toda la humanidad. Algunos musulmanes, otros cristianos, otros ateos, otros judíos, pero hay algo que hermana ahí en nuestra manera de encarar la vida, y eso lo descubrí porque vivía afuera. Creo que si me hubiese quedado acá, capaz que era una cosa que teóricamente la pensaba, pero viviendo afuera la pude experienciar.
Sí, sí. Exacto. Sí, y creo que ese deseo seguramente que nos hermana, como decís vos, es que todos queremos ser felices.
Exacto, es lo que buscamos. Exacto. Todos queremos sentirnos plenos, todos queremos ser reconocidos en lo que hacemos, ser queridos. Bueno, y ahí se empieza a complicar también la cosa, pero hay una especie de necesidad de ser reconocido y desarrollarse que está presente en cualquier persona con la que te encuentres.
Sí.
Sí, en la amistad, en la cercanía, ¿no? Creo que eso no, nosotros pensamos muchas veces que los amigos somos acá, los uruguayos, y capaz que los argentinos son parecidos a nosotros, pero esa necesidad de amistad y intercambio con tus pares, con tu gente que está cerca, pasa en todos los países del mundo y entre distintos, como dijiste recién, entre religiones, países, colores.
Totalmente, totalmente. Entonces es interesante porque es tal cual lo que vos decís y después cada lugar lo vive a su manera, vive lo mismo que es esta necesidad, pero bueno, en algunos toman mate, en otros toman té, en otros es más de lejos, en otros lo planifican con más tiempo, con menos tiempo. Entonces está esa diversidad cultural que vos descubrís viajando y decís, ¡ah, qué raro, qué diverso! Y al mismo tiempo, qué raro y qué parecido. Es como en el fondo, aunque es tan distinto que se sienten a fumar la narguila en Turquía, pero están haciendo lo mismo que nosotros haciendo la ronda de mate de las 5 de la tarde.
Claro.
Es fantástico.
Sí, muy bueno. Buenísimo, bueno. Bueno, Facu, yo creo que, no sé, de mi parte ya me parece que está. No queremos robarte más tiempo. Agradecerte muchísimo por este espacio, como decía vos, de parar un poco la pelota. De hablar de cosas que creo que nos hacen bien y que también pueden inspirar a otros, que fue un poco el cometido de esto que empezamos a hacer con Seba en estos tiempos de pandemia, de tratar de generar un espacio de reflexión y de inspiración. Y creo que está dando resultado en muchas personas.
Un placer para mí, Seba y Seba, así que muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que salga bien.
Vamos arriba, Facu. Un gran abrazo. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo
grande. Otro para ustedes. Chau, chau.
Gracias.
Vamos arriba.
Chau, chau.